Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La corporación minera, un entramado de capitales transnacionales que avanza por el saqueo de los recursos naturales, tiene a Chubut en la mira hace 19 años, pero una comunidad organizada asambleariamente le fue cortando el paso. El no a la mina en Esquel marcó un hito en la agenda de los pueblos en resistencia, pero la recurrente crisis provincial y las políticas de acogotamiento fueron generando una encerrona donde, sin embargo, la megaminería nunca apareció como una opción para la ciudadanía. El gobernador Mariano Arcioni, que como todo candidato con posibilidades de ejercer debió pasar el filtro antiminero para poder avanzar electoralmente, venía impulsando activamente el desembarco de la actividad en el territorio y logró la semana pasada la sanción del proyecto de ley de zonificación de la actividad minera que en los hechos convierte a la meseta provincial en zona de sacrificio y condena el futuro hídrico de Chubut y de la región. La sanción de la norma a pedido de la empresa canadiense Pan American Silver se dio tras una apretada y bochornosa sesión legislativa perpetrada a partir de la traición, lo que desató una rebelión popular que se diversifica por Chubut y que como respuesta desde arriba tiene una represión indiscriminada de las fuerzas de seguridad provinciales. La entrega ambiental, la descarnada cara de la farsa democrática capitalista y la salvaje cacería de manifestantes no ha hecho más que multiplicar las muestras de repudio en la provincia, donde como imprevisto homenaje a las 2 décadas del 19 y 20 de diciembre ha vuelto a resonar el grito de rabia, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Esa sumatoria de sucesos que desnudan de manera burda el agotamiento de un modelo en su noria crítica repercutió en muchísimas ciudades del país, donde movilizaciones y muestras de respaldo dan cuenta de un nuevo despertar de las conciencias a tono con semejante atropello. Voces compañeras desde la provincia y también de otras luchas socioambientales nos ayudan a dimensionar la situación desde el aire nocturno de la tribu, pero nos anima la decisión de ir un poco más lejos. Entonces, desde después de la deriva, tendemos esos puentes que venimos sosteniendo contra viento y marea para vincular lo que asomó en 2001 como una manera imprescindible de abrazar la lucha, de ejercer la existencia, y nos unimos a esta pelea y a todas las que nos permitan vislumbrar ese cambio urgente por un mundo que nos tenga de protagonistas y hacedores de la igualdad, sin explotación de ningún tipo.
Después de la deriva.
Estamos empezando el programa 216 de Después de la Deriva, aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, un programa dedicado a la lucha del pueblo de Chubut, la lucha contra la zonificación minera, contra esa normativa del gobernador peronista Arcioni, habilitando el ingreso de esa actividad en la provincia para continuar con las políticas de saqueo y pillaje, para seguir con la onda del extractivismo que parece ser la meca capaz de permitirnos cumplir con el Fondo Monetario Internacional y así seguir girando en torno a políticas de la dependencia y de falta de oportunidades reales para quienes habitamos por estos lados. Un programa que tiene que ver con esta lucha, una lucha que a esta altura de la semana parece haber logrado la derogación de esa ley tan nefasta para la provincia, pero una lucha que no se detendrá seguramente en esta normativa, en esta decisión de los de arriba, sino que el grado de organización que Chubut sostiene hace casi 20 años y que en este caso resultó decisivo para dar marcha atrás con una vergonzosa ley, va a seguir estando. Y a ese espíritu, a esa lucha, a ese coraje, a esa organización, va dedicado este programa de Después de la Deriva sobre la situación en Chubut. Vamos a escuchar a los compañeros Pablo Lada, a la compañera Mai Costa, A lo largo de esta noche, además, otras voces, compañeras y compañeros del Chubut, contando la situación, dando apostillas de esta rebelión, de esta revuelta, de este sueño puesto a caminar.
Sí, bueno, ya diría que esto ya es un movimiento social, ¿no? Que excede totalmente a lo que ha sido la lucha de las asambleas, de los activistas. Hoy lo ha tomado el pueblo de Chubut, es el pueblo de Chubut, ¿no? Y completamente ha tomado esta causa, y que bueno, está decidido a pedir y exigirle a este gobierno la derogación de esta ley, ¿no? Se están viendo movilizaciones en todas las ciudades, masivas, como creo que no se han visto nunca. Si bien Chubut tiene una larga historia de movilización contra la megaminería y por causas ambientales, lo de estos días se está superando todo, ¿no? Hay una indignación muy grande. Nosotros, cuando comenzamos, antes de que pase esto, de la zonificación, que sabíamos que se venía, decíamos, el agua une todas las luchas, hoy está uniendo todas las broncas, me parece, ¿no? Que esta provincia, piensen que viene de hace 4 años de crisis en crisis, con un gobierno atravesado por una corrupción alevosa y visible, obscena, ¿no? Muy obscena, que, bueno, esa corrupción se vio aplicada a este proyecto de zonificación, ¿no? Con todo el contexto que tiene, porque no se trata solo que hay enojo y bronca por la megaminería, sino también porque se ha visto que hay una clase dirigente que está totalmente corrompida, ¿no? Y entregada a los intereses de las corporaciones transnacionales. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Y así que esto sigue así. El lunes creo que va a ser un día clave, porque había las sesiones quedaba una última sesión, que era el 21 de diciembre. Acá hay una persona que no se está hablando mucho, que es muy responsable, quizás más que el propio gobernador, que es el vicegobernador, Ricardo Sastre, ¿no? Suspendió la sesión, mandó a suspender la sesión, diciendo que no había garantías. Quiero aclararles que por la falta de garantías debido a la pandemia han sesionado virtualmente cuando se les dio la gana, y ahora parece que no lo pueden hacer. De todas maneras, obviamente que no tienen en sus planes derogar la ley, eso es algo que se lo va a tener que arrancar el pueblo de Chubut, como el pueblo de Mendoza lo hizo en 2019, y eso está decidido el pueblo de Chubut, ¿no? Así que bueno, el día lunes se está convocando también a movilizaciones que seguramente van a confluir en la capital provincial. Es todo, les tengo que decir que esto, cuando ya toma un estado como el que está tomando ahora, donde ya incluso excede, digo, a quienes venimos activando hace mucho, son situaciones que van en movimiento, ¿no? No pueden suceder otras cosas, ¿no? Digo, porque se autoorganiza la gente, ya pasa eso, ¿no? Y es muy bonito también cuando la causa la toma un pueblo, porque ves cosas y quiebres y situaciones que no vas a ver en tiempos normales, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, ver una concejal alineada con todo este sector. Les aclaro que la zonificación, si quieren después hablamos un poquito de eso, de qué se trata el proyecto y cómo se dio todo el contexto, pero la zonificación tienen que adherir los municipios, ¿no? Porque le pusieron que el que no adhiera no recibe regalías, esta forma extorsiva que se ha usado también en Catamarca, digamos, ¿no? Una cosa que utilizan para... Bueno, ya hay varios municipios que no adhirieron, pero el municipio de Madryn, donde está el centro del lobby minero, por eso digo, ahí está el clan de los Sastres, son dos hermanos gemelos, que uno es el intendente y el otro el vicegobernador, adhirió incluso, creo que antes de que sea promulgada la ley en el boletín oficial, fue algo increíble. Estaban tan desesperados por adherir que... Y bueno, se está dando todo un debate en la ciudad. Comodoro obviamente iba a adherir, en la ciudad petrolera está el lobby de petroleros, de los sectores burocráticos, sindicales, que están siendo además beneficiados económicamente por el proyecto de ley, ¿no? Esto es interesante saberlo, ¿no? Que estos que se movilizan y a veces funcionan como una fuerza de choque del gobierno, les van a dar también regalías directas, una cosa media insólita, ¿no? Que se habilite una ley para darle directamente regalías a un sindicato. Pero bueno, lo que les quería contar es que el municipio iba a adherir, pero ha sido rodeado por la gente en 2 oportunidades, se metió la gente dentro del municipio, y el día que le iban a dar tratamiento lo vallaron todos, se sabía que lo iban a adherir, y se vieron obligados a suspenderlo, porque había una gran cantidad de gente, Y una concejal que está vinculada a todo esto se quebró en el medio de la sesión, dijo que la estaban apretando de los gremios, que amenazaban a su hija, y que ella no iba a vender su voto ni hacer obediencia, una suerte de obediencia de vida, y que iba a votar en contra, ¿no? Digo, estas cosas que pasan, ¿no? O que veas ahora en cada comercio los nombres de los 14 diputados traidores, ¿no? Y en vez de poner las ofertas, la gente pone los nombres de los traidores. Es algo impresionante todo lo que se está dando y donde están saliendo las familias completas, que esto también es, que es la característica que han tenido las movilizaciones de No a la Mina, ¿no? Salen las familias, ¿no? Más allá de lo que se vio en esas jornadas de furia del día, el día jueves, que también tengo que decir que han sido infiltradas por la policía, ha pasado de todo, ¿no? Porque cuando hay un movimiento de tanta gente, ya la cosa se pone delicada, ¿no? Porque esta gente, bueno, se maneja de esa manera, ¿no? Así que tenemos un contexto que creo que va a seguir en aumento, vamos a ver hasta dónde. Los sectores de la pesca, por ejemplo, ayer participé en una conferencia de prensa donde todo el sector. Hay un fuerte, en el puerto de Rawson, la capital provincial, cerquita está la desembocadura del río Chubut, justamente, está Playa Unión, que es una villa balnearia, y ahí hay una fuerte actividad pesquera muy grande, muy importante en la provincia. Bueno, todo ese sector dijo que iba a paro por tiempo indeterminado hasta que se derogue la zonificación. Los marineros, los maquinistas y el otro gremio que son los estibadores, todos pararon. Y paro general, y bueno, y salimos de la conferencia y fue un bocinazo por toda la ciudad, acompañando a toda la ciudad. Eso es otra cosa. Digo, a veces las movilizaciones a ciertos sectores les generan malestar. Bueno, ahora a nadie le molesta que se corten las calles, están tocando la bocina todos, en los comercios sale la gente y está aplaudiendo en la vereda. Es algo impresionante lo que está pasando. Y un gobernador que está totalmente alejado de la realidad, ¿no? Sacó un video diciendo que va a cazar a los ideólogos, ¿eh? Y si uno mira ese video, lo ve solo, completamente solo. Es una imagen. Yo no quiero exagerar, pensar que quizás exagero un poco, pero a 20 años del argentinazo del 2001, yo creo que en Chubut se están dando las condiciones en chiquito, obviamente, y salvando las distancias de lo que ocurrió en el 2001 en Argentina, ¿no? Y creo que el gobierno nacional debería medir la situación que se está dando en Chubut, que es grave. A mí me preocupa y mucho.
Thank you.
Después de la deriva compartíamos Algarroba, Algarrobal, la voz de la Bruja Salguero, la guitarra de Mariano Delgado, las percusiones de Martín González Puig, tema incluido en el reciente disco Kairos. Esto es Después de la Deriva.
En la descripción que hacía Pablo, daba cuenta de algún modo de un lo muy, muy a tono con lo que es, con lo que es la lucha socioambiental, con entender el flagelo de la megaminería. Quería integrar de esta manera a Mai, que es una luchadora socioambiental con mucha trayectoria, y preguntarle cuál cree que es el aporte, digamos, político y social de estas luchas socioambientales, y por qué cree también que en Chubut, como contaba recién Pablo, esto se está desplegando de una manera tan, tan amplia, tan diversa, y con una comunidad que está informada y movilizada al mismo tiempo.
Sí, bueno, acompañando a todo, ¿no? Lo que decía Pablo, bueno, primero decir que desde acá de No a la Mina de Buenos Aires, que estamos, bueno, hace 15 años que empezamos ahí acompañando muy poquito, hemos ido a veces 15, 20 en movilizaciones, pero bueno, estamos también observando que de a poco, que cada vez somos más, cada vez es más gente la que se está tomando conciencia de la megaminería, o por lo menos yo lo veo en la calle, o sea, en mi barrio, que digo, 15 años atrás nombraba megaminería y nadie sabía de qué estábamos hablando, y hoy sí, yo creo que eso es gracias a toda la lucha socioambiental que está en todo el país y que se va, bueno, año tras año profundizando, porque el gobierno también, a nivel nacional, a nivel provincial, cada medida que toman profundiza el modelo extractivista y el modelo minero energético. O sea, cada, esto que decía Pablo, modifican leyes, digo, cambian esto, cada cosa con la que avanzan es para profundizar este modelo, y bueno, y me parece que la resistencia, las luchas que se vienen dando, ¿no? Que muchas se han nacionalizado, desde La Rioja con Famatina, bueno, obviamente Chubut, Mendoza, digo, todo eso cada vez va calando, me parece, más en la conciencia de toda la ciudadanía, y que vamos entendiendo los impactos que va a generar la megaminería. Y digo también, ¿no? Bueno, primero decir esto, que desde Buenos Aires seguimos el plan de lucha que va marcando Chubut, es decir, que vamos a seguir en las calles, como hasta ahora las asambleas de Chubut vienen manifestando hasta que se derogue, así que vamos a seguir esa línea, y el lunes también movilizamos desde la Casa de Chubut, así que eso va a seguir hasta que se derogue, que es lo que vienen exigiendo las compañeras y compañeros desde Chubut. Así que por un lado eso, y esta imagen que Pablo decía, ¿no? De una acción y solo, y de el silencio del gobierno nacional, cuando yo recuerdo apenas asumió Alberto Fernández, no sé, ustedes recordarán que las declaraciones que dijo, bueno, ya tenemos en Mendoza la ley para la minería y tenemos en Chubut, ya estamos explotando la meseta, es decir, porque esa es la riqueza y a eso apuntamos. Y desde ahí, todos los pasos que se dan son para profundizar esto. Digo, en plena pandemia se firma el plan minero estratégico a 30 años, a profundizar en estos 4 años de gobierno. Bueno, estalla ahora Chubut, y bueno, también eso, ¿no? Decir que hay una decisión de gobierno nacional, la megaminería es una política de Estado, y hay acá una decisión de gobierno nacional y una extorsión a toda esa crisis que viene viviendo Chubut por oponerse a la megaminería hace tantos años, se lo viene extorsionando en todas las crisis que también venimos viendo, ¿no? De los salarios estatales, y le han dicho a docentes, se los había, yo recuerdo movimientos de docentes amenazados, diciéndolo, ustedes no apoyan la megaminería, entonces no cobraban el salario, digo, ese tipo de rosca que hay detrás, que Pablo muy bien comentaba también, que bueno, que forma todo un entramado de corrupción de todos los sectores que acompañan a la megaminería. Mirábamos ayer algunos artículos en portadas de Pan American, de Pan American Silver, celebrando la zonificación, y diciendo, los tipos diciendo, esperamos 19 años para esto, 19 años, o sea, son capaces de esperar eso, y lo esperan y lo celebran, y dicen porque bueno, varias cosas, ¿no? Ahí el gerente de Pan American Silver diciendo que se demonizaba la actividad y que bueno, que el gobierno tenía que resolver estas tensiones que hay, esta mala visión que hay de los pobladores, de los habitantes del lugar, y que van a ir, que eso a mí, yo lo vengo escuchando toda la semana en algunos medios, sobre todo oficialistas, que están como poniendo un poquito el foco, diciendo que, bueno, que los que van a decidir son de los pobladores de Gastre y Telsen. Como que me están apuntando medio ahí, me parece, porque también después en las notas también lo decía, como que van a beneficiar a las comunidades locales y que eso es lo que va a hacer que la megaminería fluya y que esta zonificación fluya, ¿no? Bueno, con toda una provincia movilizada, con 30.000 firmas que se juntaron con una iniciativa popular, con 19 años de lucha diciendo que no, con un plebiscito, con haber llegado a la Corte Suprema. Es decir, está claro que la situación social muestra que no tiene licencia social la megaminería. Y sin embargo, salen a festejarla. El gobierno nacional absolutamente en silencio, no salen a decir nada. Vemos esto también que Pablo decía, ¿no? Cómo incorporan a la UOCRA, a camioneros ahí, celebrando esta participación miserable, porque también hay que decirlo, ¿no? Que es una miseria lo que se recibe internamente de la megaminería, más allá de que nosotros, creo que todas las asambleas venimos sosteniendo que el agua vale más que el oro, así que no pasa por ahí, no pasa por decir, bueno, el oro queda acá, entonces sí megaminería, ¿no? Nadie dice eso por todo el impacto que sabemos que genera, todo lo que rompe culturalmente, económicamente, políticamente, así que bueno, yo creo que se va a seguir, coincido con todo lo que dice Pablo, es muy delicado, es mucha la población movilizada, y sí, ayer observamos en Buenos Aires, que realmente nos conmocionó, y todos los que estábamos ahí decíamos lo mismo, el acompañamiento vemos por primera vez en las calles, de todos los autos que pasaban, a los bocinazos, que eso no había pasado en 15 años que llevamos acá de luchas y de encuentros que hacemos, todo ese acompañamiento no lo habíamos sentido. Fueron 3 horas de estar cortando la 9 de julio ahí a metros del obelisco, y en cada semáforo, es decir, no cortábamos de manera permanente, sino en los cortes de los semáforos, todos con las banderas y con los carteles que decían no a la mina en Chubut, bueno, en referencia a todo lo que está pasando, y todos acompañaban con bocinas. Realmente eso fue, me pareció bastante impresionante, llamativo, y que algo Chubut está rompiendo, creo que esa ceguera a la que nos quisieron meter, o ese ocultamiento sobre lo que es la megaminería, y que me parece que también, bueno, ese es el trabajo que intentamos hacer desde acá, ¿no? El concientizar, el difundir, que se sepa lo que está pasando frente a un cerco de los medios masivos de comunicación, no de muchísimos medios comunitarios, bueno, que como ustedes también, que acompañan y que se difunden por todos lados. Es decir, hay una comunicación constante, me parece, en todo el país, incluso desde afuera, hay un acompañamiento a una lucha de tantos años, y así vamos a seguir hasta que se derogue la ley.
Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar, y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 216, acá en esta casa con parlantes que es La Tribu. Seguimos hablando de Chubut, voces compañeras, voces de compañeras y de compañeros, analizando el contexto, dando pie a la lucha, entregando señales de una rebeldía que no se apaga.
Pregunta para Pablo. Surgen un montón de preguntas. Una es, independientemente de las... más allá de las particularidades de Arcioni, ¿no? que son muy especiales, da la sensación que hoy la mega minería, igual que los agronegocios y compañías, son política pública estatal hegemónica. Entonces, independientemente que después en signos gubernamentales podemos encontrar algunas diferencias, ¿cuáles son los límites y trabajando esas tensiones que ustedes ven respecto a peticionarle al Estado, un Estado que a su vez tiene al extractivismo minero como plan A, B y C de estas provincias?
Ah, sí, está claro que le estamos, es como pedirle a la, prácticamente hoy en Chubut, como pedirle a las mineras, es como pedirle a Pan American Silver que nos haga caso, ¿no? El tema es que acá esto se lo va a arrancar la población movilizada, se lo va a arrancar como se lo ha arrancado, no se lo ha pedido, no se lo ha exigido, se lo arrancó Esquel rodeando el municipio en el año 2003, le arrancó un plebiscito, le dijo, quiero que me consultes, no hubo otra medida, ¿no? Y creo que vamos camino a eso, a que sea la fuerza de los hechos, ¿no? De las circunstancias, que digo, este gobierno creo que está en un estado ya de insanía, porque me pregunto, y recién me estaba preguntando, si están dispuestos a llevar a un estallido social a una provincia para satisfacer a una minera, porque acá hay que ser claro, esto es un saco hecho a la medida de Pan American Silver, que como decía May, festejaban, no solo festejaban, ganaron 347 millones de dólares el primer día de la zonificación con el aumento de las acciones, ¿no? Bueno, yo creo que van a tener que guardar las copitas de champán, porque no creo que la vayan a tener tan fácil, ¿no? Por lo que se está viendo en las calles. Creo que puede ser un triunfo pírrico para Pan American Silver, y ya digo directamente Pan American Silver, porque creo que hoy está gobernando Pan American Silver en Chubut, sin que haya todavía la actividad. Es triste decirlo, pero lo vimos en la meseta, donde, en el territorio de la meseta, donde está ese gran proyecto, ¿no? Más allá de que habilite el uranio también, ¿no? Hay intereses del uranio presionando también, y por eso el gobernador se la pasó diciendo no se toca el río, y en realidad en esta primera etapa de zonificación, digamos, se ve claramente en el mapa que entra el río. Quiero decir, volviendo a lo que me decías, es casi imposible, ¿no? En el plano, bueno, hay sectores institucionales que quizás sí tengan más cordura, pero no tienen la decisión para revertir esto. Creo que puede haber una esperanza en la justicia, pero acá hay que lograr la derogación, ¿no? Más allá de que mañana se frene judicialmente esto, hay que lograr la derogación de esta ley, eso es vital, ¿no? Y bueno, y también puede tener una salida democrática, quizás algún tipo de consulta, en caso de que esto escale a un nivel muy grande, ¿no? Quizás, bueno, ellos estarán apostando a que, como dicen los manuales, la gente se canse y se desgaste, ¿no? Como ya saben, conocen bien el manual de lo que sucede en los movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía esto tiene mucho por crecer, y te decía, esto está enfocado para esta minera que ya venía gobernando en la meseta, porque ahí donde está Proyecto Navidad, las comunidades lo vienen denunciando, actúan como un estado paralelo, ¿no? Ofrecen todos los servicios que ofrece el Estado, lo ofrece la minera, ¿no? Desde la telefonía, la electricidad, el agua, están metiendo esa presión y buscando dividir. Y ahora en estos días, ayer, cuando vieron toda esta situación, están saliendo igual las cámaras que tienen. Acá hay cámaras mineras, todos son cámaras inventadas por la propia Pan American Silver, están sus abogados, están por todos lados. Están convocando, como ya hicieron hace 2 años atrás, a dejar currículum para entrar a la actividad minera, ¿no? Como hay mucha desocupación, lo que están buscando es generar esa imagen. Bueno, ya engañaron a la gente hace 2 años, que se vieron colas grandes, porque por supuesto la gente quiere trabajo, no es que quiere minería, quiere trabajo, ¿no? En una provincia donde han generado una crisis que no me quiero poner conspiranoico, pero que tiene mucho de esos malos manejos malintencionados también, porque nos ofrecían siempre como salida a la crisis la mega minería, ¿no? Y recién la escuchaba a May y me acordaba de cuando con los sindicatos saliendo a la calle en plena ebullición social por todo ese desastre, con carteles en la mano, no canjeamos nuestro sueldo por mega minería. Digo, a ese nivel ha calado, donde hasta incluso en una situación como esta tan tremenda socialmente, la gente tiene la dignidad de decir que no a esto, ¿no? Y me recuerda cómo se inició todo, que en 2003 había una situación similar, salíamos del 2001, 20% de desocupación, la minera pagaba 50 pesos antes de entrar al recinto de votación y 50 pesos al salir, eran 100, casi 100 dólares, y la gente agarró la plata, y lo decía, esta es la plata del pueblo, y votó en contra, ¿no? Entonces por eso decimos siempre que el 23 de marzo de 2003 fue el Día de la Dignidad del Pueblo Esquel, como está en la placa de la plaza, ¿no? Hay una placa que recuerda el Día de la Dignidad. Y creo que eso es lo que se está viendo acá, un pueblo digno ante un gobierno que es difícil que escuche, porque está consustanciado con ese lobby minero, con esos sectores mineros, pero que lo va a hacer escuchar, creo, lo va a hacer escuchar en algún momento, ¿no?
Clarísimo, Pablo. Mientras hablabas, me resonaba mucho el modo en el cual me dieron la mega minería, por ejemplo, en San Juan, ¿no? Después de acogotar al pueblo a finales de la década del 90 con algo después describible como, la doctrina del shock, o como se llame, ¿no? Perfectivamente, con esas coordenadas que contás. Y aprovecho entonces para pasarle a May la posta. May, ¿cómo juega el ejemplo San Juan o Catamarca en las reacciones mendocinas y chubutenses? Vos que seguís hace bastante, ¿no? Porque digo, pasaron 25 años ya de megaminería y hay resultados concretos en otras provincias.
Bueno, ni hablar que estuvimos durante esta semana ahí hablando con compañeros, realmente hay mucha emoción también eso, ¿no? Hay que decirlo, estamos todos muy movilizados desde los diferentes territorios y asambleas con lo que pasa en Chubut, y digo, y esto y va fortaleciendo, lamentablemente en estos contextos, pero realmente va fortaleciendo más la lucha, porque hablaban, por ejemplo, con Jenny de La Rioja, digo, ver las imágenes que vimos el jueves de Chubut, era 2007, ver las imágenes en La Rioja prendida a fuego, y lo mismo, ¿no? Como Pedro Herrera apoya el no a la mina, y cuando llega, pum, les pone la ley, saca la ley antiminera y entra la minera, digo, es... Digo, yo no sé si es que están subestiman la lucha o es esto que decía Pablo, ¿no? Que también pensamos que van al desgaste hasta que no sé qué, pero están subestimando un pueblo que ya decidió que no, como lo decidió La Rioja, y fueron 3-4 veces que intentan y el pueblo vuelve a salir, lo mismo en Mendoza, creo que lo mismo en Jujuy puede suceder. Y bueno, pone en evidencia cómo van cambiando estos gobiernos que tenemos, que no cumplen más que, digamos, a rajatabla las directivas de estas multinacionales, ¿no? La lucha es a partir de esta gran movilización social y del pueblo estar ahí presente diciendo no y echando a las mineras, y como Pablo decía, esto hasta que... es el pueblo el que va a arrancar esta ley. Y creo que es lo que pasó en La Rioja, lo que pasó en San Juan, en Andalgalá, ¿no? Que se sigue, y digo, no se va a retroceder, no se va a retroceder respecto a esto. No sé si respondí tu pregunta o me olvidé una parte, me parece.
Está buenísimo.
Quedan 3 minutitos y aprovecho el poquito tiempo que queda. Pablo hacía mención bastante a lo que para el poder es el fantasma del 2001. Y hablaba mucho del estallido, y a nosotros nos llamó mucho la atención que esta movilización en Chubut haya recuperado la idea de que se vayan todos. Y preguntarte por eso, Pablo, cómo apareció ese nombre. Nos queda poquito tiempo, pero me gustaría cerrar con esto.
Sí, efectivamente, ¿no? Tal como decís, se ven características en chiquito, ¿no? Una crisis de representatividad, una crisis económica y social, una clase dirigente corrompida, hay esos condimentos que había en el gobierno de la Rúa, ¿no? Intentando meter una ley de prepo, como también toda esa situación que se dio, y la gente está saliendo al grito de que se vayan todos, volvió el que se vayan todos, y se ve que está atravesando la comunidad. No, que no quede ni uno solo, gritaban ayer en las marchas y se está viendo en todos lados. Por eso digo, es muy grave lo que pasa, digo, deberían hacer la lectura de lo que está pasando socialmente, ¿no? Sí, yo creo que acá está pasando en chiquito, y eso puede tener contagios también. Por eso digo, acá hay que poner un paño frío, barajar y dar de nuevo, retrotraer esto, y si quieren discutir la minería, bueno, muchachos, háganlo de otra manera, porque de esta forma... No es el camino, no es el camino. Fue, sí, muy, muy fuerte ver todo eso. El que se vayan todos está recorriendo la provincia. Creo que es el fantasma que recorre la provincia. Acá pienso que tendría o que intervenir el gobierno nacional o que tendría que haber ya un llamado a elecciones y buscar otra clase dirigente, ¿no? O activar una revocatoria de mandato. Nosotros usamos de las 3 herramientas constitucionales que hay para la práctica participativa de la democracia semidirecta, usamos 2, las asambleas. No solo las usamos, sino que las estrenamos. El plebiscito en Esquel, la iniciativa popular, que pusimos 2 en práctica y las 2 veces fueron burladas escandalosamente, y falta la revocatoria de mandato, ¿no? Que no la hemos usado porque no está, necesita, digamos, una ley que la reglamente, no la han hecho, obviamente, pero algunos abogados dicen que habría que ver la manera de usarla igual, ¿no? el gobierno desastre y Arcioni tendría que aplicársele la revocatoria de mandato, porque además ha habido una estafa electoral, ¿no? Todos han subido con un discurso enfático en contra de la megaminería y son los que han, incluso hay diputados que votaron y firmaron la iniciativa popular, les quiero decir. Es tal la estafa que cometen contra los pueblos que, bueno. Así que me parece que ese es el grito que atraviesa la sociedad chubut, que se vayan todos, que no venga ninguno de estos gobernantes, ¿no?
Hace varios años ya que la provincia de Chubut está prendida a fuego en muchas cosas. Solamente queremos saber qué más tiene que pasar para que visibilicen todos los problemas que tiene.
La murga del cristal, dando cuenta de otra expresión artística para hablar de lo que ocurre, y seguimos sumando voces, compañeras que nos llegan desde Chubut, que nos alumbran el camino, en este caso desde Rawson, aquí en Después de la Deriva.
Soy Liliana, vecina de Rawson, capital de la provincia de Chubut. Bueno, desde el día miércoles, el día que se votó la ley de zonificación minera, para empezar la explotación en la zona de la meseta de esta provincia. Hemos agudizado la lucha que viene desde hace muchísimos años, pero bueno, siempre estuvimos alertas y atentos y vigilando y a estos legisladores que hicieron lobby minero y que no respetaron la voluntad popular. Hace años que venimos manifestándonos en contra de la megaminería en la provincia y sin embargo hicieron oídos sordos y el miércoles aprobaron la ley por ganando 14 votos positivos a 11 negativos. Bueno, desde ese día se comenzó a manifestarse de manera mucho más firme, salió todo el pueblo de Chubut a manifestarse en todas las localidades y en Rawson se hizo más, más agudo porque la represión surgió ese mismo día. Creo que estaba todo preparado porque sabían que el pueblo iba a reaccionar. Infantería reprimió y sigue reprimiendo todas las noches. Salen a la cacería, directamente a cazar gente, a cazar manifestantes y no manifestantes, porque hay personas que se... que que están por la calle y son baleadas directamente a los cuerpos, con balas de goma. Hay muchísimos heridos en todos estos días. La verdad que es terrible, terrible lo que está pasando y lo que están haciendo. Bueno, entran a negocios, sacan a la gente que está ahí, tiran gas pimienta, llevan detenidos. La verdad que, bueno, el pueblo se ha ido manifestando cada vez, hay más personas que participan en las marchas, en la movilización. Y ayer, por ejemplo, fue una de las marchas más concurridas. Tenemos apoyo de distintas provincias, bueno, de Buenos Aires, de CABA, se han hecho movilizaciones. Y también, bueno, los gremios que acompañan, por ejemplo, los gremios de la pesca están firmes. Hasta que no se derogue esta ley, no van a trabajar, siguen de paro, y después la CTA y otros gremios. Y seguimos en la calle, firmes, hasta que no se derogue la ley. La verdad que esta ley es ilegal, ilegítima e inconstitucional. Se han expresado médicos, científicos, y de organizaciones e instituciones, y sin embargo desoyeron el reclamo. Y bueno, estamos más firmes que nunca. No vamos a permitir que sigan avanzando, y bueno, el agua vale más que el oro, y vamos a hasta la victoria. No vamos a bajar los brazos.
Anoche reprimieron en el barrio Río Chubut toda la noche, como 4 horas de disparos sin parar. Vecinos que se habían autoconvocado a hacer bocinazo, se están autoconvocando desde ayer, decidieron meterse al barrio con los autos y rescatar gente, distraer a la policía y esas cosas. Así que los mismos vecinos salvando a los vecinos de la policía, es una locura.
Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, 4 caminos, 5 destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos jodas. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor, de noche, de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía: resiste Chubut, fuera la mega minería. ¡Estamos juntos!
¡Reserva natural! ¡No somos 30 ruidosos como quieren divulgar! ¡Somos un pueblo fuerte que no para de gritar! ¡Que la mega minería solo viene a
cambiar! Hola, soy Aníbal Aguaisol, integrante de Luan, colectiva de acción fotográfica, una agrupación de fotógrafas y fotógrafos patagónicos, que desde hace un año, poco más de un año, estamos cubriendo todas las movilizaciones y conflictos sociales en Patagonia. Estamos teniendo un rol muy activo en este chubutazo que se ha despertado después de la zonificación, la aprobación de la ley de zonificación minera por la legislatura de nuestra provincia el miércoles pasado. Vemos como algo que era esperable que el pueblo se levantara de la manera en la que se levantó, con movilizaciones masivas en cada punto de la provincia, y hoy, en el quinto día de revuelta popular, de manifestaciones populares, con una marcha provincial en la capital de la provincia que está por iniciar en unas horas. El pueblo de Chubut viene diciéndole al gobierno de Mariano Arcioni y a todos los gobernantes desde hace 20 años que no quiere la mega minería en Chubut a través de
acciones concretas, marchas todos los meses con acciones ante cada intento de presentar proyectos de zonificación o de revertir la ley 5001. Nosotras esperábamos este nivel de represión y lo veníamos advirtiendo porque el gobierno de Mariano Arcioni tiene esa impronta autoritaria que hasta hace pocos días estuvo representada en la figura de Federico Mazzoni, una persona repudiada por los derechos humanos, por las organizaciones de derechos humanos y responsable, entre otras tantas cosas, de la muerte de Tino John, el vecino de Golondrinas, que fue acribillado en su casa hace unos meses. Vuelven las consignas que se vayan todos ante un gobierno que se ha caracterizado, por un lado, por un ajuste al sueldo de los trabajadores y trabajadoras sin precedentes, pero también ha tenido una característica muy particular, que es la corrupción, con una cantidad muy importante de funcionarios y funcionarias, ex funcionarios y funcionarias, presos en la actualidad por causas vergonzosas y muy burdas de corrupción. También es un gobierno que se ha caracterizado por una sistemática represión a la protesta social. Desde hace mucho tiempo el gobierno de Chubut tiene esa característica, pero con Mariano Arcioni se ha profundizado y el botón de muestra ha sido la gestión hasta hace unos días de Federico Mazzoni a cargo del Ministerio de Seguridad. No sabemos muy bien cómo va a seguir esto porque ya la organización popular ha trascendido a las organizaciones ambientales, sindicales, que han venido motorizando las protestas durante estos últimos años. Como ejemplo, podemos decir que la gente del puerto, los trabajadores y trabajadoras de la pesca, cada uno de los negocios locales se han puesto y han pintado sus vidrieras y se han puesto de pie diciendo no es no a este proyecto de zonificación que pretende pasar por encima por la voluntad popular, pero no solamente de la voluntad popular, sino también de ámbitos como la academia, las universidades, el ámbito científico, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones médicas, se han pronunciado diciendo que este proyecto no es viable para nuestra provincia, que atenta contra el ambiente, que atenta contra el agua. Es impredecible saber cómo va a seguir este proceso que está en curso, pero en gran parte va a depender de la actitud que tome el gobierno de Mariano Arcioni y los legisladores, que hasta ahora lo único que han hecho ha sido alimentar el enojo, la bronca y la frustración de un pueblo que ha tolerado demasiado.
Programa urgente y cargado sobre la situación en Chubut, una rebelión que invita a pensar y a mirar más lejos. Escuchábamos el testimonio y la canción aportada en carácter internacional por Manu Chao para apoyar esta revuelta. También el testimonio de Aníbal, uno de los compas de Luan, la colectiva fotográfica patagónica, que está dando testimonio certero y fiel de los levantamientos y también de la salvaje represión del gobierno provincial. Esto es Después de la Deriva, esto fue Después de la Deriva y seguirá siéndolo el martes que viene aquí en La Tribu, programa que hacemos entre Guille Folguera, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella, nos escuchamos el martes que viene.